Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo a través de la frecuencia de los universitarios, el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Los saluda en este micrófono Karina Macías, en representación de Susana Carreño, y por supuesto también le agradecemos a todo el equipo que hace posible que este espacio informativo salga al aire. Javier Frías en la producción de noticias, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y también Jorge Cue en operación. Gracias también al trabajo de nuestros corresponsales Javier Santos y Noemí Zamora, pero sobre todo a usted que nos escucha todos los días a través de esta frecuencia del 104.3 de FM y que también nos ve a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Radio UDG PB. Muchas gracias también. Si usted quiere comunicarse, tenemos pues dos líneas telefónicas, 322-226-2266 y 01-833-76-314, la alada 800 sin costo para usted. Y le recordamos que seguimos ofreciéndole pases dobles para el Festival La Resistencia, donde estará el puertorriqueño residente y que, bueno, pues a últimas fechas, por supuesto, su música ha generado pues un gran número de fans. Estará este próximo 12 de agosto allá en el Foro Alterno de la Universidad de Guadalajara a partir de las 4 de la tarde, por supuesto con muchas otras bandas más. La entrada es gratuita. Nosotros estamos regalando pases dobles para que usted pueda ir a disfrutar de este festival La Resistencia allá en Guadalajara. Lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro Facebook con el hashtag Quiero Ir a la Resistencia y con mucho gusto le vamos a otorgar este pase. Nos vamos a la información, 9 de la mañana ya con 4 minutos. Comenzamos. En la información más importante hasta el momento, se llevó a cabo el cuarto foro sobre metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En 10 años, Bahía de Banderas podría tener un grave problema de agua, considera la alcaldesa Mirta Villalbazo. Caen ingresos de los prestadores de servicios turísticos en Puerto Vallarta. La Marina cuenta con la capacidad de respuesta en caso de una emergencia, destacó el vicealmirante Nicolás Aguayo, titular de la 12ª Zona Naval. Carlos Virgen Fletes, ex tesorero de Bahía de Banderas, es designado como nuevo titular de la Oficialía Mayor Administrativa de Puerto Vallarta. Desciende considerablemente el arribo de cruceros a nuestra ciudad. Este mes solamente serán 5 arribos. Conductores de vehículos de plataforma vuelven a manifestarse en Puerto Vallarta. Reubican a cientos de tianguistas de Bahía de Banderas. Piden madres trabajadoras ampliar la licencia de maternidad para alimentar a sus bebés. Y aumenta abasto de medicamentos y de cirugías con el nuevo modelo de salud en Nayarit. En información estatal, organismos no gubernamentales y colectivos anunciaron varias acciones jurídicas para enmendar la designación de la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, debido a que consideran que el proceso que realizaron los diputados no cumplió con la legalidad que garantice la legitimidad de la convocatoria. Y el gobierno de Jalisco reactiva el programa de Familias sin Fronteras a través del cual en las próximas semanas se va a concluir el proceso para la entrega de 70 visas. Al menos 95 inspectores auxiliares de ganadería fueron dados de baja debido a la poca capacitación para llevar a cabo esta labor, así lo informó el director de ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural, Rafael Nungaray. Y nos vamos a continuación con la información generada por la Universidad de Guadalajara. Crean Quid Árbol, una plataforma de monitoreo y análisis del arbolado. En el CUCEA, los detalles con Enrique Telles.
Señal Universitaria.
El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, es el plantel de la Universidad de Guadalajara con más árboles. 5.682 ejemplares de diversas especies, distribuidos al interior y en el perímetro exterior de dicho campus, ubicado en la zona de Los Belenes, al norte de Zapopan. Con la intención de dar a conocer la especie a la que pertenece cada árbol, sus características y el estado fitosanitario que poseen, se creó el sistema para el cuidado del arbolado CuidArbol, mismo que pertenece al CUCEA y al que se puede ingresar en el sitio arbolado.cucea.udg.mx. Este proyecto incluye un censo en el que cada árbol posee una placa con un código QR que lleva al sitio web, en el que puedes encontrar varios mapas de geolocalización, la descripción fitosanitaria, catálogos de especies y hasta un mapa de los botes de basura en el campus. Cito, se hizo un conteo con la geolocalización de cada árbol, se identificó su tipo de especie, el estado fitosanitario y le colocamos las placas a cada árbol con un código QR que nos ayuda a darles un seguimiento a cada uno. Este proyecto empezó con la necesidad de tener una conservación adecuada de los árboles, declaró la responsable del programa CUCEA Sustentable, la licenciada Mireya Herrera Romero. Añadió también que el CUCEA cuenta con 5.682 ejemplares, pero que aún hay algunos árboles que no se han desarrollado por completo, por lo que aún no son considerados. Dicha cantidad está distribuida en 83 especies, entre exóticas y endémicas.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional.
Señal Nacional.
Desde comienzo del presente año, el gremio periodístico ha sufrido una ola de violencia por el asesinato de periodistas, que a la fecha suman ya 13, siendo los más sonados el de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, en Tijuana, y los de Yesenia Molinedo y Sheila Joana García, en Veracruz. A la lista se suma el de Ernesto Méndez, quien fue asesinado la noche del martes en San Luis de la Paz, Guanajuato. La Secretaría de Salud Federal confirmó que hay 91 casos de viruela del mono en el país, principalmente en la Ciudad de México y Jalisco, con 45 y 22 contagios respectivamente. Hasta el momento no se ha registrado muertes por esta enfermedad y el 92% de las personas afectadas son del sexo masculino y el resto femenino. Respecto a las edades, casi la mitad de los contagiados tienen entre 30 y 39 años. Luego de que el día martes la Fiscalía General de la República informara que tiene abiertas 3 carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó llamar a que el expresidente regrese de España para enfrentar estas acusaciones, pues aseguró que esto corresponde a la Fiscalía y no a él.
Señal Internacional.
En Chile investigan por daño ambiental el inmenso vertedero de ropa usada situado en el desierto de Atacama, en el norte del país, donde se han depositado toneladas de desechos textiles y otros artículos que llegan desde Estados Unidos, Europa y Asia. El presidente estadounidense Joe Biden volvió el miércoles a presentarse a favor del acceso al aborto tras una victoria de los defensores de este derecho en Kansas, un estado muy conservador que reforzó la estrategia del mandatario de cara a las elecciones de mitad de mandato. Las cuentas bancarias del medio de comunicación guatemalteco El Periódico, crítico del gobierno de Alejandro Yamatei, fueron congeladas tras la detención de su presidente y fundador, José Rubén Zamora, quien es acusado de lavado de dinero.
Y Y fíjese usted que en más información de índole nacional, se derrumbó una mina de carbón en Coahuila. Hay por lo menos ya 9 mineros atrapados, detectados, y es que, bueno, pues este derrumbe fue pues tremendo, ¿no? Lo que pasó esta tarde pasada, dejando atrapados alrededor de 9 mineros, así lo informó el presidente López Obrador en la mañanera del día de hoy. Y este derrumbe se provocó en una mina de carbón en el poblado de Aguijita, Sabinas, Coahuila, que dejó, como le repito, 9 mineros atrapados. Así que, bueno, pues estaremos muy pendiente de todo lo que acontece con este lamentable, con esta lamentable situación. Ahora sí nos vamos con las efemérides y el santoral con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 4 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Juan María, Rubén, Cecilia, Enrique, Federico, Gonzalo y Guillermo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en el año de 1492 zarpa del puerto de Palos, España, la expedición de Cristóbal Colón que pretendía encontrar una ruta comercial a las Indias. En 1568 muere en el convento de San Francisco de la Ciudad de México Fray Toribio de Benavente, defensor de los indios, autor de Historias de los Indios de la Nueva España. En 1833 muere en Celaya, Guanajuato, Francisco Eduardo Tres Guerras, afamado arquitecto, constructor de la Iglesia del Carmen, además de pintor y grabador neoclásico. En el año de 1944, la Gestapo nazi captura a la joven judía Ana Frank, de 15 años de edad, y a su familia en un área sellada de un almacén de Ámsterdam. La joven escribió un diario, el diario de Ana Frank, que sería publicado en el año de 1947. Y en 1992 triunfa la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el gobierno racista sudafricano.
Señal Financiera.
Y vamos a ver cómo amanecen las principales monedas. Fíjese que el dólar se cotiza el día de hoy, jueves 4 de agosto, en 19 pesos con 68 centavos a la compra, está en 20 pesos con 88 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 36 centavos a la compra y en 20 pesos con 37 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza en 15 pesos con 86 centavos a la compra y está en 15 pesos con 86 centavos a la venta. Y el euro está en 20 pesos con 49 centavos a la compra y cierra en 21 pesos a la venta.
Señal Clima.
Y a continuación nos vamos con el reporte del clima, todos los detalles con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país. Mucha actividad de nublados y lluvias se observan en los mares del Pacífico mexicano, atribuibles a 2 ondas tropicales y a 2 disturbios. La onda tropical número 19 actualmente se encuentra pues cruzando Guatemala, ya por salir al Golfo de Tehuantepec. La número 18 en mares frente a Manzanillo. Hoy en la tarde estará alineada a Cabo Corrientes, por lo tanto aumenta la probabilidad de lluvia en esta zona. También se observan disturbios tropicales, 1.90% de posibilidad para desarrollar un ciclón algo retirado y otro más al sur del Golfo de Tehuantepec con un 50% para desarrollar un ciclón algo más cercano a las costas, pero mientras surge un ciclón, que es cosa de 24 a 36 horas más, estos sistemas dispersan humedad en los estados costeros del Pacífico y estarán generando lluvias y chubascos desde Guerrero hasta el norte de Sinaloa. Otra zona de tormentas fuertes lo es Chihuahua, Sonora, Nuevo México y Arizona, por efectos del monzón de Norteamérica. Este amanecer de jueves llovía muy fuerte en Phoenix, Más tarde se conocerán los efectos. Mientras tanto, altas temperaturas con ambiente seco y vientos relevantes que en algunos casos superan los 60 kilómetros por hora. Es el tiempo que sigue imperando en los estados del norte, noreste y altiplano por influencia de un sistema de alta presión ahora centrado en Texas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Desde horas muy tempranas se dieron chubascos en el mar cercano al litoral. Frente a Manzanillo, otro frente a Cabo Corrientes, otro más frente a Punta de Mita y Peñita de Jaltemba. Todos estos se fueron internando mar adentro. Al igual que ayer, dominará el sol mezclado con nubes dispersas en mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes ya avanzada la misma. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos. Ayer las hubo fuertes, pero en zonas aledañas. Solamente le tocaron algunas lluvias ligeras a Las Palmas, Joyas y Boca de Tomatlán con valores entre 1 y 2 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados cercano a las playas, 35 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 24 grados y medio en zonas periféricas, 26 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Muy bonito día.
Igualmente, hasta luego.
De la mañana ya con 17 minutos, momento de hacer la primera pausa de este espacio informativo. Regresamos con más información, no se vaya, volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por estar con nosotros en Señal Informativa Puerto Vallarta a través del 104.3 de FM. De verdad, le agradecemos muchísimo el favor de su atención. Y fíjese usted que el día de ayer se llevó a cabo el cuarto foro sobre metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, un evento impulsado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en conjunto con los gobiernos municipales justamente de esta zona metropolitana. Nuestro compañero Javier Santos nos tiene toda la información.
Los resultados del cuarto foro del programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que se llevaron a cabo ayer en Nuevo Vallarta, son esperanzadores, dijo el catedrático de la Universidad de Guadalajara, Campus Vallarta, Jorge Chabuya Gama. Mientras, el rector de la UDG, Jorge Tellez López, dijo que ojalá y se plasmen las visiones de todos en este foro, en el que varios regidores y activistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas estuvieron presentes. Habla el catedrático de la Universidad de Guadalajara, Jorge Chabuya Gama.
Han sido verdaderamente esperanzadores. Y yo creo que de aquí nos podemos ir con un concepto muy claro de que nuestra zona metropolitana es una zona dinámica, es una zona con mucha esperanza porque se ve en la inquietud de todos los que aquí están, las ganas de que esta zona metropolitana sea una zona exitosa.
Asimismo, Chabuya dijo que sin lugar a dudas será el programa exitoso que dará certeza a los que residen en la región de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Por su lado, el rector del Cucosta, Jorge Tellez López, recomendó guardar toda la información que se genere en estos foros. Consideró importante que se siga estimulando la participación social y de los distintos sectores en asuntos como el desarrollo urbano. Habla el rector del Cucosta, Jorge Tellez López.
Es importante poder definir y plasmar los sueños de todos los sectores. Sin embargo, cada 3 años nos reunimos de la misma manera y la información que hemos procesado la hemos perdido. Es muy importante que almacenemos de manera profesional la información que hoy se pueda generar desde estos talleres y en los distintos talleres de especialistas que hemos venido platicando con el director del INPLAN para que nos sirva de base para los siguientes procesos y estarnos reinventando con un propósito y una dirección. Por eso el Centro Universitario, que está por aprobar el Centro de Estudios de la Tierra, les ofrece el servidor que tiene para que podamos construir la geodatabase que pueda permitir tener toda la información de todos los tipos y todos los niveles y seguir retrocediendo retroalimentando con ello los siguientes procesos de planeación.
Mencionó de suma importancia de que la información se quede a fin de conocer en qué dirección y sentido se lleva la planeación y también el bienestar de la sociedad de la región. De nuevo escuchemos al rector Jorge Tellez López.
Hemos generado líneas importantes de desarrollo económico, pero también de desigualdad. Hemos construido una gran ciudad, pero hemos destruido el campo. Entonces es muy importante que todos los temas se sigan desarrollando sobre la base del sustento que le da. Y es principalmente los espacios de la naturaleza, lo que nos puede proveer no solamente en bienestar directo hacia la salud, como aquí lo señalaron, sino en la provisión de alimento, de energía, de agua, etcétera. Pero no podemos estar reinventando partiendo de cero cada 3 años. Entonces sí es importante que empecemos a construir entre este territorio, los 2 municipios, los 2 estados y la federación, una base de datos que aseguremos que sea compartida a las siguientes administraciones.
En este cuarto foro, que superó a las 200 personas, se abordaron temas de ecoturismo, zonificación de desarrollo habitacional, así como el tema del agro. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Importantes, muchos los temas que se han acotado justamente en este cuarto foro sobre metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y hablando precisamente de temas que competen, como es la movilidad, fíjese usted que se va a llevar a cabo el mantenimiento del puente Ameca 1 y 2 y van a ser 120 días partiendo desde el 1 de agosto, es decir, ya llevamos por lo pronto 4 días que arrancaron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los carriles del puente Ameca. Javier, adelante.
Gracias, Karina. Muy buenos días a todos. Pues efectivamente, a más de 50 y 20 años de su construcción, los puentes Ameca 1 y Ameca 2, que conectan a Puerto Vallarta, Jalisco y a Bahía de Banderas, Nayarit, y viceversa, pues bueno, serán rehabilitados según anunció el gobierno federal. Las obras iniciaron, como ya lo comentaste, con el presente mes y contemplan la reparación y rehabilitación de los puentes en mención que cruzan sobre el río Ameca, que es la frontera natural entre los estados de Jalisco y Nayarit. Las obras estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, la SICT, antes SCT, con una inversión federal de 8 millones de pesos y los trabajos tardarán 120 días, es decir, 4 meses en los que, pues bueno, habrá congestionamiento vial. Tráfico. Sobre este puente, así es que, pues bueno, los invitamos a tomar sus previsiones. Dicho periodo se contempla la rehabilitación de las juntas, la reparación de estructuras dañadas, además del reemplazo de la capa de concreto, según detalló la SICT en la delegación de Nayarit. Es de destacar que ambos puentes tienen un aforo diario de 27.000 vehículos conectando a Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta. Sin embargo, pues bueno, el puente 1 tiene más de 50 años sin darle mantenimiento, a excepción, bueno, de 1995, cuando sucumbió ante la crecida del río. Uh-huh. Y pues bueno, también el puente 2, que fue creado a principios de este siglo, pues bueno, lleva 22 años sin poco menos de 22 años sin mantenimiento. Entonces,
así es.
Tome sus precauciones, sobre todo, pues bueno, en las horas pico que se aglomeran los vehículos en esa zona. Tenga mucha paciencia, sobre todo, y pues esperemos que esto no tarde los 4 meses, sino que sea un poquito menos.
Así es. Y bueno, pues dicho sea de paso, la gente que nos ha preguntado o mandado mensajes en redes sociales con relación a qué es lo que estaba ocurriendo, bueno, pues este es una de las circunstancias por las cuales se ha generado tanto tráfico. Pero además, Javier Auditorio, pues también si a eso le sumamos de pronto las manifestaciones de transportistas, pues por supuesto no se sorprenda que dure 1 hora, 1 hora y media mínimo atorado pues en el tráfico.
Efectivamente, sí, eso de acerca de estas manifestaciones un poquito más adelante vamos a hablar de ello, porque bueno, ya se realizaron 2, una de ellas el día de antier, pues bueno, fue exactamente en el crucero de las juntas, que generó un caos vial en plena hora pico, y bueno, parece ser que eso ya es el pan de cada día en esta ciudad.
Claro, y si pensamos que tenemos pocas vialidades, si no es que esta única de entrada, pues imagínese usted el problemón que trae consigo, ¿no? En fin, muchísimas gracias, tome sus precauciones, tenga paciencia, como bien dice Javier Frías, van a ser 120 días, arrancando el primero de agosto, es decir, llevamos 4 apenas, tenga paciencia. Y en otras noticias, en 10 años, Bahía de Banderas podría tener un grave problema de agua, considera la alcaldesa Mirta Villalbazo. Javier Santos con la información.
En los próximos 10 años, Bahía de Banderas podría quedarse sin agua, advirtió la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya. Durante su mensaje de clausura del cuarto foro del programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo criticó la falta de conciencia social en el tema de la basura y el agua y resaltó que muchos asistieron con el fin de impulsar los polígonos porque quieren construir. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Yo coincido con el ciudadano que habló exactamente qué es lo que le duele al planeta, que es el agua. Está pronosticado para que Bahía de Banderas se quede sin agua en 10 años. Pronosticados con números y pronosticados con algunos datos que se nos han proporcionado. Y yo le he instruido a Luis Guaracha, director del INPLAN, y a la arquitecta Wendy González, que dejemos de dar esos terribles monstruos de edificios que tenemos, no de 10 meses, de años.
La presidenta municipal dijo que lo que está buscando ahora es atacar el tema del agua para que le vaya bien al municipio. Destacó el impulso de la construcción de una hidroeléctrica, pero resulta muy cara para las finanzas del municipio, reconoció. Habla de nuevo la presidenta Mirta Villalbazo.
La hidroeléctrica nos cuesta 1,000,000,000 de pesos en Bahía de Banderas, pero como lo valemos, vamos a empujar ahora en septiembre para que a Bahía de Banderas le vaya bien. No podemos quedarnos como Nuevo León. Nosotros no nos parecemos a Nuevo León. Tenemos agua por donde quieran verla, pero la andamos regando y también el agua. Entonces decirles que la inversión será, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros como regidores o a mí como presidenta ver ese proyecto terminado, porque es una inversión tan grande que también es una construcción que durará aproximadamente de 3 a 4 años.
Señaló que el municipio está obligado a impulsar la construcción de una hidroeléctrica y para ello se requiere al mismo tiempo el apoyo de los 3 niveles de gobierno y de la sociedad. La alcaldesa invitó a los presentes a tener una participación de interés real y hacer equipo con el gobierno que encabeza.
En los 4 foros son gente diferente a los 4 foros, porque ni siquiera hay seguimiento de los que vinieron la primera vez. Solamente nos interesa sacar los polígonos porque queremos construir. Díganme aquí que no. Este es el planeta donde vivimos. Se llama Bahía de Banderas, el municipio de los más ricos del país, no del estado, del estado número 1 de lo que es el país. Sacábamos que éramos el 4, ¿verdad, Guaracha? 4, pero así en números nos vamos a quedar sin agua como Monterrey en el número 1.
Añadió que se está con la visión de cómo hacer las cosas lo mejor posible y se comprometió a hacer lo correcto en materia de desarrollo urbano. Joel Arturo, vecino de Puerto Vallarta, hizo un llamado a cuidar el agua. Escuchemos.
A partir del agua es el número 1. A partir del agua podemos pensar en qué proyectos podemos realizar. Eso es todo lo que quería decir, compañeros.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Bueno, pues ahí están los resultados de este cuarto foro sobre metropolización, donde un tema toral, sin duda, por supuesto, es el agua. Nosotros vamos a la pausa, 9:30 y volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted que la Marina cuenta con la capacidad de respuesta en caso de una emergencia, destacó el vicealmirante Nicolás Aguayo, titular de la 12ª Zona Naval. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene la información.
la Secretaría de Marina Armada de México, adscrita a la 12ª Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, cuenta con la capacidad de respuesta en caso de una emergencia durante la presente temporada vacacional. Así lo destacó el vicealmirante Nicolás Aguayo, titular de esta zona naval.
Que realmente se cubre todo lo que se refiere al interior de la bahía de Banderas. Y pues bueno, contamos con una unidad de búsqueda y rescate que tiene embarcaciones muy rápidas y que pueden atender cualquier emergencia que ocurra aquí, preferentemente en el interior de la bahía. Tenemos mayor capacidad para salir de ella, pero atendiendo al turismo nacional, a los yates, a los veleros que están haciendo uso de nuestra naturaleza, pues capacidad para salir prontamente con nadadores de rescate, con personal de sanidad naval.
En coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, la Secretaría de Marina Armada de México contribuye en el cuidado de la seguridad, salud y bienestar tanto de los turistas nacionales y extranjeros, así como de los habitantes de los municipios que conforman la Bahía de Banderas.
Hay puestos de socorro a lo largo de las playas, también coordinados también estratégicamente con personal de protección civil, con personal de salud, con policía municipal, con muchos entes que realmente participan para coadyuvar en la seguridad de todo el turismo nacional, internacional y claro, local.
Con el objetivo de propiciar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas que visiten la región durante la temporada de verano, a partir del 16 de julio y hasta el 28 de agosto, se desarrolla el operativo intermunicipal y Plan Marina Operación Salvavidas Verano 2022, en el cual participan cientos de elementos de los tres órdenes de gobierno. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, fíjese que Carlos Virgen Fletes, quien era tesorero en la administración pasada, o bien ex tesorero de Bahía de Banderas, fue designado como nuevo titular de la Oficialía Mayor Administrativa, pero del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta. Es Enrique Telles con la información.
El primer día de agosto asumió funciones el nuevo oficial mayor administrativo del Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, contador público Carlos Virgen Fletes, quien tiene la encomienda del presidente Luis Alberto Michel Rodríguez de fortalecer los procesos administrativos, informativos y de atención ciudadana de esta dependencia. Virgen Fletes es originario de San Juan de Abajo, en el vecino municipio de Bahía de Banderas, aunque sus estudios y parte de su carrera profesional los ha realizado en Puerto Vallarta. Es egresado de la UNIVA Vallarta en la carrera de Contaduría Pública y está por titularse en una maestría. Su experiencia en la función pública inició en el periodo 2008-2011, cuando fue jefe de recursos humanos y jefe de nóminas en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, donde regresó en el periodo 2017-2021 como tesorero y director de Desarrollo y Bienestar Social. Al iniciar la presente administración, participó en el proceso de entrega-recepción en la Dirección de Obras Públicas, dependencia en la que fue asignado la Jefatura de Construcción. La Oficialía Mayor es la responsable de administrar los recursos materiales, humanos y técnicos del Gobierno Municipal, en coordinación con las diversas dependencias, procurando siempre implementar una política permanente de calidad para ser más eficiente. Cito: "Estamos en el proceso de entrega-recepción y la encomienda del profe Michel es que mejoremos los procesos administrativos, informativos y de atención ciudadana, para lo cual ya estamos haciendo cambios en la forma de trabajar. Estamos comprometidos y somos muy responsables en este sentido y esperamos dar resultados lo más pronto posible", resaltó. Agregó que uno de los objetivos es agilizar la entrega de información que solicitan en diferentes áreas, incluyendo lo referente a transparencia. "Nos gusta mucho el trato humano. Cualquier persona que se acerque, incluyendo desde luego los trabajadores, tendrá la seguridad de que tendrá la atención requerida y con mucho respeto. Atenderemos sus peticiones de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. El profe Michel es una persona muy responsable y comprometida con la administración pública, y con base en ello, seremos muy cuidadosos de que todo se haga con apego a la legalidad", puntualizó.
Señal Entrevista.
Y fíjese usted que el día de hoy tenemos una entrevista interesante con un tema pues muy relevante con el licenciado Máximo Martínez. Él es representante legal de los pescadores de la Lonja de los Peines aquí en Puerto Vallarta, quien me da mucho gusto saludar. Licenciado Máximo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos los órdenes pendientes.
Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues nos gustaría que nos platicara, sobre todo al auditorio, como contexto, qué es lo que ha estado pasando en la lonja de los Peines. ¿Por qué quieren desalojar a los pescadores de este lugar?
Bueno, lo que pasa es que la API, que era la Administración Portuaria Integral, que ahora a partir de que pertenece a la Secretaría de Marina, se llama ACIPONA, que es la Administración del Sistema Portuario Nacional. Entonces, ellos traen un proyecto de remodelar toda esa área, que nos encanta, ¿verdad? Está muy importante, porque para nosotros también es bueno que cada día estos mejore. Pero nos quieren sacar nuestras embarcaciones de Haití sin garantizarnos que ahora que se remodele vamos a regresar. Es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque les decimos, ¿y quién nos garantiza que vamos a regresar acá? Si no, pues nuestra palabra. Y pues usted sabe que las palabras se les lleva el viento.
Así es.
Y eso es lo que no estamos de acuerdo.
Dígame algo, licenciado. ¿Cuántas familias dependen en la actualidad de esta actividad pesquera y desde hace cuánto se encuentran ahí en ese lugar?
A nosotros hay dos. Hay una federación de sociedades cooperativas pesqueras y hay una asociación de usuarios también de la escollera que son lancheros turísticos, de recorridos turísticos. Entonces, nosotros estamos hablando ahí mínimo de 600 familias. Si nosotros salimos de ahí y no tenemos dónde refugiarnos y dónde podernos resguardar poder hacer nuestros trabajos todos los días. Usted sabe que nosotros vivimos de nuestro trabajo. No tenemos el capital suficiente como para mantenerlos un rato sin trabajar. Todos los días tenemos que trabajar para llevar el sustento a nuestras familias.
En estos momentos, ustedes dentro de esta cooperativa y como asociación, me imagino, pagan una cuota.
Sí, sí. Estamos en ese proceso precisamente de pagar cuotas. Pero claro, ahora con la remodelación, pues hablan pues de que no se puede dar cuotas pues diferentes. Y eso es lo que nosotros no. Necesitamos una seguridad. Por eso estamos pidiendo la intervención. Aunque dicen que el gobierno del estado y el gobierno municipal no tienen nada que ver, pues yo siempre he dicho que nos estamos asentados primero que en los terrenos del municipio de Puerto Vallarta.
Así es.
Aunque sean terrenos federales, aquí están.
Así es.
Y en un territorio del estado de Jalisco.
Claro. Fíjese, vamos a escuchar, si me permite, no me cuelgue, vamos a continuar con la entrevista. Vamos a escuchar un audio de lo que dijo el gobernador del estado la semana pasada, que estuvo justamente en nuestro municipio, con relación a este tema.
Correcto. Vamos a hacer, una mesa de trabajo para el tema de la lonja acá en Vallarta, porque ha habido dudas sobre el tema, y yo creo que lo que se está planteando es un proyecto que le va a servir a todos. Y me da mucho gusto que la API, que opera los puertos, esté pensando en una inversión tan importante para una infraestructura que necesita una renovación. Yo creo que coincidimos todos en que se necesita arreglar, pero lo que tiene que haber es certeza y claridad de que si hay una reubicación temporal para poder hacer las obras, como va a pasar aquí, no será una reubicación definitiva y que van a poder continuar con sus trabajos. Entonces, acordamos...
25 millones de pesos de multas.
Bueno, pero justo lo que vamos a hacer es no hacerlo en un ejercicio de reclamos en una mesa de trabajo. Yo le planteé al vicealcalde Aguayo que por conducto de Susana González, que es la representante de la administración estatal aquí, podamos instalar la mesa, aclarar dudas, resolver lo que tengamos que resolver. La Marina es una institución a la que yo creo que todos, estoy seguro, respetamos y admiramos.
Licenciado, ¿ya tuvieron ustedes acercamiento con alguna autoridad aquí en Puerto Vallarta o todavía no les han avisado ni siquiera cuándo serían estas mesas de trabajo?
Todavía no nos han comunicado cuándo serían las mesas. Nosotros estamos esperando, estamos a la expectativa que nos comuniquen y estamos a la mejor disposición pues, de dialogar, porque sabemos que el diálogo es primordial. en estos asuntos que nos interesan mucho a los vallartenses.
Claro. Y finalmente, bueno, pues el gobernador, así como lo escuchamos en el audio, lo que propone es una reubicación temporal. En ese sentido, lo que ustedes, y después, obviamente después de que terminen las obras, volverlos a reubicar en este lugar. Sin embargo, lo que ustedes están solicitando, si no me equivoco, pues son garantías por escrito.
Es correcto. Eso es lo que estamos solicitando.
Perfecto.
Primero, que si nos van a reubicar, saber dónde, temporalmente, dónde vamos a estar. Uh-huh. ¿Sí? Porque también nos decían, ese es su problema. ¿Cómo que es nuestro problema? ¿No? El problema lo están causando ustedes. No estamos aquí. Uh-huh. Y de paso le digo algo que nos dijo funcionario de ahí. Dice, oye, pues, ¿y ustedes quiénes son los autorizó que estuvieran aquí? Y pues nosotros tuvimos la fortuna de ser de aquí, de esta región de Vallarta. Uh-huh. ¿A ustedes quién les mandó para acá, para que nos estén perjudicando? Claro. Esa es la respuesta de nosotros.
Claro. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes como pescadores realizando esta actividad ahí, don licenciado Máximo?
Bueno, pues aquí ya tenemos más de 25 años. Uh-huh. Tranquilamente, que aparte, pues...
Digamos, antes importante. De que llegara el progreso.
Nosotros, lo que quiero decir es que hemos sido relegados. Uh-huh. De una parte nos mandan a otra, uh-huh. que porque han sido los muelles importantes, vámonos para acá. Ahora que los peines lo hicieron, también no, vámonos para acá. Estamos ahorita en el último rincón del recinto portuario, uh-huh. ya no hay otro lugar. Entonces, por eso queremos defendernos, porque...
Claro. Claro.
Nosotros de eso vivimos.
Así es, así es. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, licenciado Máximo, para ver cuándo tienen esta reunión, este acercamiento con autoridades estatales, con estas mesas de trabajo, por supuesto, para saber qué resultados tienen con relación a las peticiones que ustedes tienen en ese sentido, justas, de garantías por escrito y, por supuesto, pues los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias por esta entrevista.
No, pues gracias a ustedes y el apoyo que estamos recibiendo de ustedes, ¿vale?
Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Ahí está el licenciado Máximo Martínez, representante legal de los pescadores de la lonja de los Peines. Ya escuchó usted, pues, esta problemática y, bueno, es justo y razonable que más de 600 familias puedan tener garantía por escrito de qué va a pasar con su situación. Y bueno, en otro tema, fíjese usted que conductores de vehículos de plataforma volvieron a manifestarse en Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene más información al respecto.
Gracias, Karina. Efectivamente, pues bueno, como usted recordará, el día de antier se llevó a cabo por la tarde una manifestación en el entronque de las juntas. Esto, pues bueno, generó un gran caos vial aunado a los trabajos de rehabilitación del puente Ameca. Entonces, pues bueno, hubo el cierre parcial y en momentos total de la carretera 200 y esto, pues bueno, generó un caos vial. Ayer también, pues bueno, se llevó a cabo otra manifestación por parte de trabajadores de conductores de la plataforma InDriver, uh-huh. que bueno, exigían... o denunciaban supuestos malos manejos, incluso también, pues bueno, hacían acusaciones. Sin embargo, pues bueno, a raíz de esto, señalaban a la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Transporte de Jalisco, pues bueno, de malos manejos. Y bueno, al respecto, la Secretaría, pues bueno, mandó una ficha informativa en la que señala, y voy a leer, respecto a la inconformidad manifiesta de algunos conductores de la plataforma irregular InDriver en Puerto Vallarta, la Secretaría de Transporte expone lo siguiente. 1. El holograma color plata con el que se identifican entre sí como grupo no es oficial y por lo mismo no supone autorización legal para prestar servicio de plataforma. Lo anterior fue malinterpretado y manipulado por un supuesto dirigente de un grupo, Roberto Padilla, quien ha engañado, dice aquí en la ficha técnica, a los conductores haciéndoles creer dicho holograma es oficial y se los vende en 700 pesos mensuales, además de cobrarle 200 pesos por la instalación. Y bueno, a raíz de esto, ayer volvió a darse otra manifestación, ayer por la tarde, pero ahora afuera de la Unirse, y donde, pues bueno, volvieron a hacer patente la inconformidad, pero pues bueno, ahí lo que se observa es que hay una malinformación entre los propios conductores de la plataforma, y pues bueno, y al parecer este dirigente, Roberto Padilla, pues bueno, ya no es representante de los conductores de plataforma, y está en la línea Alejandro López, uno de los dirigentes de esta plataforma, que aquí en Puerto Vallarta, que pues bueno, para que nos explique acerca de qué es lo que está sucediendo. Alejandro, Alex, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón.
Alex, pues bueno, platícanos acerca de estas inconformidades por parte de la plataforma InDriver. Sabemos que esta, pues bueno, está en proceso de legalización aquí en Jalisco, sin embargo, aún no es legal. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Sí, mira, actualmente todavía la aplicación de InDrive no es legalmente ante las autoridades, porque no ha cumplido con los requisitos para que pueda ser una empresa que pueda laborar en la ciudad de Guadalajara, Puerto Vallarta y bueno, en todas las ciudades de México, ¿verdad?
Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta manifestación? ¿Qué es lo que pasa con Roberto Padilla?
Sí, miren, especialmente con esta persona que se llama Roberto Padilla, él fue es la única persona que empezó a manifestarse. Esto te lo digo, solamente es él, pero por la representación en Puerto Vallarta ante la autoridad de vialidad, y se le quitó por sus malos manejos y el abuso contra los compañeros.
¿Quién representa actualmente entonces a los conductores de plataforma?
En Puerto Vallarta somos cuatro personas que representamos a todos los choferes de plataforma que en su momento se juntaron y se manifestaron. Y posteriormente hay otros dos sindicatos más que también representan, pero bueno, en total somos cuatro personas, éramos cinco con Padilla, pero pues debido a su mal manejo y su abuso de las circunstancias de los choferes, pues hizo mal uso de todo lo que él se le había otorgado.
Ahora pues, ¿qué es lo que va a pasar con la plataforma?
Mira, vamos a seguir trabajando sin ningún problema. De hecho, ese es uno de los puntos del cual me molesta mucho, que manipularon a los medios de comunicación y los engañaron, porque ninguno de las otras agrupaciones, por ejemplo, en mi caso, la Alianza de Conductores Unidos, no tiene ningún problema. Hemos seguido trabajando sin ningún problema. No, es mentira que nos han estado hostigando las autoridades. No. Todo lo manipulado Padilla a su antojo para como se sintió, obviamente, enojado porque se le quitó la representación, por eso es que empezó a manifestarse. Pero todos los choferes que han estado dentro de la misma línea, con el mismo ordenamiento, bajo vialidad del Estado, están trabajando sin ningún problema. No tenemos ningún problema, nadie nos está hostigando, nadie nos está pidiendo dinero a cambio. Eso quiero hacer paréntesis, porque en ningún momento nos han pedido ni un peso el gobierno para estar trabajando en las calles de Puerto Vallarta, a pesar de que usamos una aplicación que no está legalmente constituida.
¿Y cómo, para cuándo ya estaría legalmente InDrive aquí en Puerto Vallarta, o cómo van estas negociaciones?
Mira, todo eso se lleva en Guadalajara, ¿verdad? Y obviamente los representantes de la aplicación InDrive ya tuvieron un acercamiento con el gobierno. Simplemente ahorita están en el proceso del cambio de empresa, pues porque como es una empresa extranjera, tiene que regularizarse, bueno, pues darse alta en Hacienda, tiene que hacer todo este proceso, ¿no?, para poder entrar legalmente.
Okay, ya por último, Alex, entonces, desconoce ustedes a Roberto Padilla, y pues bueno, en caso de que se presenten nuevas manifestaciones, pues ¿cuál es el mensaje a los conductores, que son los que pues bueno padecen todas estas caos vial?
Sí, mira, yo invito a todos los choferes de plataforma que están pasando por esta situación, que creyeron con los ojos cerrados en esta, y pues lamentablemente abusó, porque pues esto es un robo lo que les hizo, el cobrarle 700 pesos por esa calcomanía o holograma que no tiene un valor más que de 2 pesos en el mercado. Y yo les invito a todos los choferes que busquen administradores que estén legalmente pues representados ante bienidad del Estado, ¿sí? Que no hagan ese tipo de cosas, de manifestaciones, porque en realidad lo único que están haciendo es afectando a la población.
Muy bien, pues bueno, te agradecemos ahí las palabras de Alex López, quien es uno de los dirigentes, representantes legales de la plataforma InDrive aquí en Puerto Vallarta ante la Secretaría de Transporte. Muchísimas gracias, Alex, muy buen día. Continuamos
gracias
con la información.
Gracias a ti, que tengas buen día.
En otro orden de ideas, fíjese usted que piden madres trabajadoras ampliar la licencia de maternidad para alimentar a sus bebés. Rocío López Fonseca con la información.
Aunque la lactancia materna es algo natural, muchas mujeres no viven este proceso como se ve en las fotografías de las madres perfectamente peinadas, en un sillón lindo y con su bebé acoplado a su pecho. Y cuando regresan a trabajar, lejos están las imágenes de una extracción de leche poética. A veces lo tienen que hacer en el baño, en una bodega, en un salón común donde no faltan los curiosos o acosadores. Y quienes deciden no hacerlo en sus lugares de trabajo sufren las consecuencias de escurrir sus senos, dolor e hinchazón que con el paso de los días va disminuyendo, así como la capacidad de producir leche a falta de extraerla. Muchas madres sufren en silencio y hay quienes, a pesar de las miradas y reprobación de algunos, ellas alimentan a sus hijos a libre demanda, donde sus hijos quieran, ya sea en el camión, en el parque, en el súper. Es el derecho de sus hijos a ser alimentados y a recibir el amor y calor de su mamá. Arcelia Terán Miranda eso vive todos los días con su hija, María José, de 3 meses de edad.
El difícil más bien es que te ven raro, como que te quieren que te tapes. Y a mí no me da pena sacar el pecho y darle...
Claro. ¿Te han dicho algo? ¿Te han agredido? ¿Te han insultado?
No.
¿Nada más las miradas?
No, nada más las miradas que te ven.
¿Qué les dirías a todas las personas justamente sobre este acto de amor?
Pues es algo natural. O sea, es algo que le das a tu bebé. No es nada malo, no es nada penoso. Pues es natural darle pecho a tu hijo.
Así cuenta Arcelia su experiencia. Al principio no fue fácil.
Al principio sí fue difícil, sí lo agarraba bien y todo, pero se me agrietaban los pezones y me dolía un montón. Pero ya se sanó y ya no me cuesta darle.
Como que al principio fue nada más.
Sí, y ya no.
¿Qué le dirías a las mujeres que justamente tienen pues muchos problemas? A lo mejor nos agarran, se desesperan, les duele y dicen ya no más.
Pues a mí me ayudaron mucho, o sea, mi familia es de que a mí me funcionó ponerte leche, a mí me funcionó y pues consejos, hacerte como una red de apoyo y a lo mejor alguna de todos sus consejos le ayuda a mejorar la técnica.
Arcelia, como muchas madres trabajadoras, esperan que muy pronto México pueda aumentar la cantidad de días de incapacidad para poder tener más tiempo de amamantar exclusivamente a sus bebés con su propia leche y directo de su seno, ya que, como dice Arcelia, a su hija de 3 meses de edad le está costando alimentarse con biberón. Ella regresó a trabajar y mientras cumple su jornada, su bebé no quiere comer del biberón, quiere a su mamá. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y sin duda, pues la leche materna es siempre, por mucho, la mejor opción. Hay que trabajar mucho también en la cultura como ciudadanos, en los beneficios de la leche materna. Y a continuación nos vamos con el comentario editorial de Javier Cepeda, consultor empresarial en materia económica.
¡Qué gusto saludarte! Soy Javier Cepeda, tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y consejos que van a ayudar a que tu empresa o negocio sea más productiva. Hoy, en donde la inflación está alcanzando niveles máximos, es importante como personas y empresarios tomar las mejores decisiones con respecto a qué hacer al momento de gastar. No podemos dejar al aire estas decisiones sin tomar en cuenta las graves problemáticas que existen hoy. Y para eso te voy a compartir 3 consejos para que los tomes en cuenta al momento de decidir en qué gastar. Toma nota. Punto número 1. Si el gasto es estrictamente indispensable, entonces que se haga. Punto número 2. Si el gasto es estrictamente indispensable, pero puede esperar, entonces que espere. Punto número 3. Si el gasto no es estrictamente indispensable, no lo gastes, no lo compres, no lo hagas, no lo necesitas. Y en el punto número 1, si el gasto es estrictamente indispensable y no puede esperar, te aconsejo que revises si el proveedor, la marca, el producto, el servicio y el precio, además de las condiciones de venta, son las que tú o tu negocio necesitan. Y si no, busca alternativas, busca nuevos proveedores, busca nuevas marcas, busca nuevos productos. Te aseguro que te vas a sorprender porque todo se puede mejorar. En estos momentos en donde la inflación ha alcanzado niveles máximos, en donde por consecuencia el precio de los productos y servicios se dispara y las ventas, los ingresos y los sueldos no están avanzando en medidas iguales a la inflación, es importante y responsabilidad personal y profesional tomar las mejores decisiones al momento de en qué gastar. Si quieres más de estos tips y consejos, te invito a que me sigas en las redes sociales. Me encuentras en Twitter como @JavierCepedaOr.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo que conformamos Señal Informativa Puerto Vallarta, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Y bueno, pues lo vamos a dejar con uno de los grandes representantes del jazz y además uno de los mejores trompetistas de la historia de la vida, diría yo, Louis Armstrong, con esto que lleva por título La vida en rosa, y esperemos que así sea para usted el día de hoy. Buenos días.
I see love and rose when you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.